Jornada Perfecta, el podcast, patrocinado por Vivenger, el fantasy más jugado de España.
Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack.
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Más de tres meses después, vuelve la Liga. Días de sufrimiento, angustia, confinamiento y un sinfín de tragedias que nos han impedido disfrutar de una de nuestras mayores pasiones. Hoy regresa el equipo de Jornada Perfecta al completo para una nueva previa de la jornada, la 28, la que subirá el telón del fútbol y que dará arranque al final más loco y trepidante de la historia del fútbol. Lo haremos con Fabián Fuentes, sí, con Fabián Fuentes, con Javier Rando y un servidor, Antonio García. ¡Arrancamos! Pues ha costado bastante poder estar aquí con todos ustedes, volver a este podcast, al podcast de Jornada Perfecta. Teníamos muchísimas ganas de estar con todos vosotros después de tres meses. Mañana se cumplen tres meses. Creo que se han cumplido hoy precisamente los tres meses después de que se jugara el último partido de Liga. Este jueves arranca con ese Sevilla-Betis, ese derbi, yo creo que el derbi más esperado de la historia, y lo hacemos el equipo de Jornada Perfecta al completo, con Fabián Fuentes, con Javi Rando, al que vamos a dar paso ahora mismo, sin mucha más dilatación, como diría un amigo mío. Así que, pero antes, como siempre, les recuerdo, tienen ese botoncito para que le den a like, le den a me gusta, porque apoyarnos ahora es más importante que nunca, y por supuesto, esos comentarios. Ya saben que al final del programa siempre hacemos una pregunta y nos gustaría que en este podcast batallarais todos los récords, que contestaréis todos los posibles para poder tener vuestro feedback pues lo más alto posible para arrancar con motivación este nuevo final de temporada. Y sin más dilación, vamos ya con nuestro compañero Fabián Fuentes, que lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Fabián, muy buenas.
¿Cómo estamos, compañeros?
¿Cuánto tiempo?
Sí, ¿cuánto tiempo? Hicimos algún podcast al principio de la pandemia, nada que ver al fútbol, pero llevamos mucho tiempo sin el podcast original, así que muy contento de la vuelta a esta nueva normalidad.
¿Cómo han sido estos tres meses, Fabián? Supongo que duros, ¿no? Sin ver a tu Peñarol, sin ver el fútbol, sin fantasy. ¡Buah! No sé si con otras cosas extramatrimoniales.
No, o sea, lo que es el ocio, que es el fútbol principalmente, como todo el mundo futbolero. O sea, estoy desesperado, araño las paredes. A Peñarol no lo voy a ver hasta agosto. Es ridículo porque Uruguay es el país del mundo que tiene menos casos y menos muertes, pero bueno, el fútbol uruguayo es muy especial. Pero por lo menos me vuelve la Liga Española, que también la sigo muchísimo, y el fantasy y todo, así que estoy contento porque volvemos a latir un poquito más.
Y Fabián, hubiera celebrado hasta un gol de Nacional en estos tiempos de confinamiento, por ver algún gol.
No te pases. No hay pandemia que pueda con eso.
Bueno, eso hubiera estado bien verlo. También tenemos, como siempre, a la tercera pata de este podcast, y la más importante posiblemente, que es Javi Rando. Javi, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Antonio? Pues aquí hemos estado nosotros, manteniendo el podcast vivo, La verdad que la comunidad de oyentes se ha portado fabulosamente en este parón de liga. La gente, yo creo que tenía... Hoy me lo decía Fabián, cuando le he pasado la fichita del compañero, del oyente que nos va a acompañar, que es Carlitos, me decía, tiene más ganas de fútbol que nosotros, después de ver la fichita que nos ha pasado. Y creo que eso representa un poco a todos los jornaleros, ¿no? Teníamos ya muchas ganas y, bueno, vamos a tener que ver un fútbol distinto, sin aficionados en las gradas, con retransmisiones un tanto extrañas, pero a mí yo eso lo prefiero a nada, entonces me vale.
Nos vale, seguro. ¿Sí, Fabián?
No, que exacto lo que dijo, que me vale. No es lo que quiero, pero me vale. No.
Que tipo cuando estás a las 4 de la mañana en la discoteca con varias copas de más y dices, bueno, vale, me va bien.
¿Cómo te gusta esa metáfora mía, eh?
Me encanta. Ya representa todo en esta vida.
Ya tardaba en salir, ¿eh? Ya tardaba en salir. Aquí, no sé si llamo 5 minutos 50 segundos de podcast y ya ha salido. Así que eso está bien. La vieja costumbre siempre está bien. Y este podcast que teníamos tantas ganas ya de volver, pues desde luego que está muy bien. No sé si hay que hacer repaso de algún tipo de fichitas, sí o no. O directamente vamos al lío. No sé muy bien si tenéis algo preparado.
Se puede hacer una pequeña actualización, ¿no? Creo, no sé.
A ver, sí.
Te puedo decir que, porque claro, empieza la jornada 28, pero para mí es la 1, o sea. Pero bueno, es la 28 la que empieza, ¿no? Bueno, en la clasificación de oyentes, recuerdo para los desmemoriados que Titot fue el último que dio sus fichitas en la jornada 27 y se alzó en el primer puesto. O sea que Titot, que hizo 124 puntos, es el líder de las fichitas de los oyentes. Eso por el lado de los oyentes. Luego viene Antonio Zorrilla, muy cerca, con 117. Titoc tiene 124. Y luego Harold Martínez, 116. Son los tres que están arriba. Y entre nosotros había quedado bastante parejo todo. Yo me había descolgado un poco, la verdad. Antonio va con 2.423, Javi 2.412. Es decir, están a 11 puntos. Yo estoy más lejos, 2.337. Así que ahí está la cosa. Rápido lo dije, ¿viste?
Tenía yo ya la sangre en la boca. Estaba ya con el mordisco pegado. Y, hombre, esta pandemia yo creo que me ha frenado un poco. De hecho, ni he preparado las fichitas, ni sé lo que voy a hacer. Pero bueno, ya nos adaptaremos. Y lo que quiero decir sobre todo es, spoiler sobre premios, que es importante también, ¿no? Los premios, dijimos que los 10 tienen premios garantizados. Tenemos mochilas de jornada perfecta, tenemos tazas de jornada perfecta que ya están todas compradas y están para llegarme. Será para los 10 primeros. He estado mirando para comprar la camiseta de Quique García y ya la tengo localizada al oyente que gane. En este caso sería por ahora para Titot. Y luego también tenemos cuentas premium Vivenger para la temporada próxima. O sea que creo que va a quedar bastante guay el podium de premios, ¿eh?
Yo me vuelvo loco donde sea. Me encantaría ser Titot y saber que tengo en este momento a Quique García en la espalda. Es que me vuelvo loco.
Totalmente.
Épico, ¿eh? Sería bastante interesante esa lucha por la fichita final. A ver quién termina ganando también, tanto como nosotros como con los oyentes, porque va a estar apretado, ¿eh?
Que esto puede pasar, ¿eh? Que Antonio Zorrilla, que era el que iba segundo, se estaba relamiendo, llevaba, creo que son 15 o 20 jornadas que ha estado liderando la tabla. Y en esta última clasificación llegó Titot y le hizo ¡pam! Le pegó el cuchillo.
24 es mucho, ¿eh?
Sí.
Muchísimo, sí. De hecho, creo que ninguno hemos llegado a esa cifra esta temporada, me parece, que nosotros que repetimos más veces fichitas. No sé, creo que no hemos llegado a tantos puntos, pero una pasada.
Ya revisaré y te lo digo el próximo podcast.
Pues, si os parece, nos metemos ya en vereda, porque lo que nos espera esta jornada, bueno, lo que esperas estas 11 jornadas, todos los días va a haber fútbol y obviamente va a ser complicado acertar todo y va a ser complicado dar con todas las claves fantasy. Pero vamos a empezar con ese primer partido de la jornada. Este jueves vuelve la Liga a las 22 horas en Sevilla, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla-Betis, derbi, bueno, es espectacular, sin público, eso sí, pero ¿qué me puedes contar, Javi? Porque, de luego, muchas claves, muchas cositas que analizar en este partido.
Bueno, la noticia más importante es en materia de lesiones. Por un lado, Joaquín, que ha estado renqueante la semana anterior y que está disponible, y va a ser muy extraño que el capitán se pierda el partido. Quizás no llega al 100%, pero creo que Rubi lo va a poner de inicio. Eso es lo más importante en cuanto al Betis, que también andaba pendiente de la situación física de William Carvalho y demás, pero parece que puede intentarlo primero con Guardado. Y está la duda entre Edgar y Guido Rodríguez en el centro del campo, pero por lo demás, bueno, pues exceptuando la eterna duda que vamos a tener toda la temporada entre Loren y Borja Iglesias, parece un once muy definido. Y luego lo más importante en el Sevilla, Ocampos, el diario AS dice que no está completamente descartado. Parece que toda la información que hemos recibido en estos últimos días es que el argentino lo tendría muy difícil para jugar este partido, sobre todo porque se expone al riesgo de una lesión mayor, y eso ya sí que complica mucho más las cosas.
¿Apostarías por Ocampos, Fabián, o reservarías?
Bueno, primero que indicar que este partido podemos saber la alineación, por lo tanto, no va a arriesgar nadie con Ocampos, porque es el primero. Si no fuera el primero, no lo pondría realmente. De todas maneras, te digo, es un derbi súper esperado, es un derbi que creo que es, ya de por sí genera mucha expectativa, pero luego de todo esto, de 3 meses sin nada, que comience todo con un derbi, me queda un poco sabor amargo que un derbi sin hinchada es como... Bueno, hay un dicho que no lo voy a reproducir, que ya lo sabe usted.
Más 18.
¿No? Exactamente, es como eso, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea, y no sé, le pondremos nosotros el azúcar, la sal o lo que sea para llenar ese vacío.
Aquí en vez de favorito, porque ha habido mucha polémica estos días con declaraciones de Caparrós, de Del Nido, también ahora de Serra Ferrer que ha salido a hablar. ¿Cómo lo ves?
A ver, es muy difícil. O sea, es muy difícil porque para mí, y esto va para todos los partidos, para mí comienza una nueva liga, aunque sea la continuación. Para mí es otra liga dentro de la misma liga. No sabemos cómo vienen los equipos, no sabemos cómo están los jugadores. Si todo es normal, es súper favorito el Sevilla, para mí. En el Sánchez Pizjuán y con el equipo del Sevilla, creo que es bastante favorito el Sevilla Fútbol Club.
Vale, pues nos quedamos con eso. En el resto, pues a ver cómo se desarrolla este encuentro, que va a marcar un poquito la pauta de los siguientes encuentros, ¿no? Que al ser el primero. Vamos con las fichitas, si queréis. Vamos directamente con esos jugadores más recomendados. Javi.
Bueno, pues yo me voy a quedar con Suso por parte del Sevilla, porque creo que va a jugar ya descaradamente en esa posición derecha sin la presencia de Ocampos, y creo que al final es el jugador que, si tiene un día de inspiración, pues puede generar mayor impacto dentro del partido. Y luego, y lo hilo un poco con el favoritismo del que hablaba Fabián, yo creo que va a depender mucho el partido de Canales y de Fekir. Creo que si ambos jugadores están a un nivel óptimo, me parece que son los jugadores más desequilibrantes que va a haber en el campo. Y en este sentido, pues voy a ir fuerte, voy a por el liderato y voy con el francés, con Nabil Fekir.
Fabián.
Bueno, Javi va con Suso. Yo voy a ir con De Jong. Tengo la esperanza de que esta pandemia le haya dado gol a De Jong y que moje. Y luego... Sí, soy un valiente. Y en el lado del Sevilla, del Betis, perdón, voy con Joel, creo que va a tener trabajo. Luego Carlitos, ¿no? Es el oyente, ¿correcto? ¿Carlitos?
Sí, sí.
Pero no Carlitos, sino Carlitos, ¿no?
Carlitos.
Bien, bien, bien. Él va con Fernando. Aparte, ha hecho una pequeña reseña de cada uno, ¿no? Dice que Fernando le da regularidad y toque en el derbi de alto voltaje. Voy a decir algunas, no lo voy a decir todas. Y luego en el Betis, él va con Fekir también, igual que Javi.
Vale, yo voy a apostar por Banega, uno de los jugadores más criticados y posiblemente que estén más discutidos ahora mismo en el Sevilla. Y en el Betis, yo creo que el argentino encaja muy bien en este tipo de partidos, y creo que se puede echar el Sevilla a la espalda en una situación complicada, ¿no? Y en el Betis voy a apostar por Canales. Voy a apostar por... Javi se ha quedado con Fekir, voy a apostar yo por Canales, a ver si el centrocampista pues está bien. Por lo visto, acabo de leer una entrevista en la que dice que está bastante bien, que también está en condiciones de jugar Joaquín. Así que voy a confiar en que sea el motor, ¿no?, del conjunto verde y blanco. Vamos al siguiente partido, que vaya partidito, ¿eh? Los Cármenes, Granada, Getafe...
Una cosa.
Sí.
A ustedes les llaman los tontos, ¿no? Fekir, Canales...
Hemos empezado fuerte.
¿Cómo se nota que están cabeza a cabeza?
Hombre, ya hay que echarlo todo. Ya que estamos aquí, 11 jornadas, vamos a darlo todo, ¿no? Siguiente partido, Granada-Getafe. Vaya dos equipitos, vaya dos entrenadores, Diego Martínez, Bordalás. Y vaya la que nos espera, Javi, en este partido.
Sí, porque, bueno, son dos equipos que... Sobre todo el Getafe, que tiene una intención clasificatoria muy alta. De hecho, creo que tienen posibilidades. Lo decía Fabián, se inicia una nueva liga de 11 jornadas. Veo pocos equipos con la mentalidad tan fuerte y tan definida como el Getafe para de verdad sacarle partido a estas 11 jornadas. Veo un favoritismo muy claro en este partido para el conjunto azulón, que no tendrá ni a Arambarri, ni a Maximovic, ni a Mata, y tiene que reconstruir completamente el centro del campo, pero creo que aún así va a formar un equipo muy interesante, donde probablemente veamos a jugadores menos habituales como Timor o Tebo, también con Ángel Rodríguez o quizás Daverson también como titulares, pero luego por lo demás el equipo que viene dándole tantos resultados. Y por otro lado nos encontramos con un Granada que parece que se va a guardar un poquito en ese 3-4-3 que venía utilizando últimamente Diego Martínez con Vallejo como tercer central. Y sobre todo porque ha perdido a Montoro, o sea, lo recuperó y lo volvió a perder, un jugador que está teniendo una suerte de lesiones muy mala en esta temporada, al que se le esperaba con muchas ganas y no va a poder ayudar al equipo, al menos en estos próximos partidos.
Veremos, para mí el Getafe desde luego tiene esa plantilla, ¿no?, esa capacidad de brillar como colectivo, y da igual un poco que haya jugadores importantes que como los que tiene, ¿no?, para estas bajas que tiene para los Cármenes, que al final termina brillando como colectivo. Veremos, Fabián, si Ángel, por fin saliendo de titular, pues nos da esos puntos que nos suele dar como suplente, ¿no?
A mí, este partido me hubiera gustado verlo con los dos equipos en competencia. O sea, no así de cero, porque no sabemos cómo va a ser la intensidad, ¿no?, de cada uno después de estos meses. Porque los dos, como quien dice, son las sensaciones de la liga hasta el momento, ¿no? Mucho más el Getafe que el Granada, pero ese noveno puesto creo que tiene el Granada. No lo esperaba nadie tampoco, ¿no? Porque está bastante desahogado en el descenso y de hecho opta a alguna posición europea, cosa que a priori en el Granada no se esperaba. Y qué hablar del Getafe, que va quinto con los mismos puntos que la Real Sociedad, a un pasito de la Champions y muy segura en la UEFA. Es más, va por encima del Atlético de Madrid. Así que este partido a mí me hubiera gustado verlo pre-pandemia, ¿no? Pero bueno, para arrancar, creo que por ahora los dos partidos que están hechos a dedo, como decir, bueno, después de una pandemia, ¿qué partidos podemos poner que sean atractivos? Bueno, empezamos con un Sevilla-Betis y ahora nos metemos con un Granada-Getafe que en estilos no son parecidos, pero que vienen muy muy igualados en sensaciones.
Yo, desde luego, va a estar complicado el encuentro, porque son dos equipos que funcionan, pues tienen un sistema de juego, una forma de jugar bastante parecida. Va a jugar Yángel Herrera, que fue uno de los jugadores que dio positivo por COVID-19. En principio, con la baja de Montoro, se asegura que va a ser titular de la partida en la medular del conjunto nazarí. Nos queda la duda esa que decía Javi, ¿no?, de si finalmente apostará por el 3-4-3 o si hará pues ese 4-4-2 típico del conjunto de Diego Martínez, aunque lo viene cambiando, cada partido lo suele cambiar en diferentes ocasiones. Vamos con las fichitas. Ahora tú, Fabián, empieza tú, porque así queremos saber un poquito qué nos puede decir Carlitos.
Ya intenta perjudicarme.
Bueno, mira, Carlitos... por el lado del Granada, va con Domingos Duarte. Y luego, en el Getafe, dice Cucurella, y subraya el amigo Carlitos, que es un soldado de Bordalás, un pulmón en la banda. Eso es lo que dice el amigo. Yo voy a ir en el Granada con Soldado, un viejo guerrero, y en el Getafe voy a ir con Molina. O sea que yo, para preparar lo que es la post-pandemia, Pues voy con dos veteranos, a ver qué tal se cuidaron en estos tres meses.
Perfecto, Javi.
Vale, yo me voy a quedar con la ley del ex en el Getafe. Elijo a Nyon, Alan Romero Nyon, que creo que... No sé, es que tengo muchas dudas sobre el centro del campo del Getafe y me parece a mí que no se van a complicar la vida. Van a practicar un fútbol muy directo y el defensa que juega como extremo creo que lo puede hacer muy bien. Y en el Granada me voy a quemar la primera fichita portero con Ruiz Silva, por si llegan mucho Ángel y Molina, que se luzca un poco.
Vale, perfecto. Yo voy a apostar por Cucurella en el Getafe, uno de mis jugadores preferidos en Fantasy. Y creo que un fijo, ¿no? Para todo el mundo que pueda acceder a su fichaje. Y en el Granada voy a apostar por Darwin Machís, por el delantero del conjunto nazarí, que yo creo que tiene cualidades para destacar en estas primeras jornadas. Es muy rápido y veremos si le puede meter mano a Damián en ese duelo directo. Confío en que sea así. Vamos al siguiente partido, que hemos pasado de un derbi a un partido que no es un derbi, pero que tiene también sus migas. Y nos vamos hasta Valencia para otro derbi, el derbi valenciano. El Valencia-Levante, que tendrá lugar el viernes a las 10 de la noche. Entre dos equipos, Javi, que desde luego... La última hora indica que Celades va a tener que tomar una decisión con Gabriel Paulista, el central, que ha sufrido una sobrecarga, va a ser duda, parece ser que hasta última hora para el partido. Veremos si los siguientes entrenamientos consigue volver. Y Ferran Torres ya ha recuperado, por lo menos, en el conjunto che, Javi.
Sí, el problema que tiene Celades es que si no está Gabriel tiene que alinear a Mangalá. Y Mangalá y Acabi, ya lo vimos en Atalanta, que es una pareja... que, en fin, de dudosa reputación ambos juntos. Hicieron un partido lamentable en Italia, allá por el momento álgido del COVID en el país trasalpino y desde luego en la aficionada Che lo recuerda. Florenzi parece que se alza con ese lateral derecho por delante de Bas, según las dos pruebas que hemos estado viendo, y hay muchas dudas con Ferran, porque sabéis que está el tema de la renovación, que preocupa mucho a los oyentes, y me interesa saber luego la opinión de Fabián al respecto sobre si esto puede influir o no, porque es que nos preguntan muchísimo. Y luego Maxi Gómez, que parece que jugaría Gameiro, ya que Maxi, bueno, ya sabemos que se recuperó de una lesión en rodilla, estaba con una puesta a punto y el otro día tuvo una sobrecarga. Parece que eso le puede afectar un poquito. Y sobre el 11 del Levante, muy rápido. Radoya vuelve también recuperado, otro de esos jugadores que se ha recuperado y que va a ser fijo. Y parece que de inicio apuesta Paco López por cargarse a Borja Mayoral del 11, introduciendo a Morales arriba y con Bardi y Rochina, que son dos jugadores que cuando tienen también la inspiración son muy, muy interesantes.
¿Cómo ves tú este partido, Feo?
Bueno, acá hay algunas notas, ¿no? El Valencia tiene algunos jugadores que están en duda. No sé yo si va a llegar al 100%. Y es un derbi, ¿no? Aunque para nosotros no tenga mucho valor. Bueno, en la ciudad del Turia es un derbi, no deja de serlo. Y yo no sé por qué, pero le juego unas fichitas al Levante. No sé, me da como la sensación de que el Levante va a dar una campanada en este partido. Lo veo como más entero, más fuerte. No sé, me da por ahí y veo que está más entero, no sé.
Yo tengo ese feeling también, tengo esa sensación de que el Levante tiene la permanencia casi en el bolsillo, no se juega, a ver, no se juegue mucho, porque todavía tiene que conseguir puntos para la permanencia en matemática, pero va un poco desahogado, puede llegar al campo del rival, del eterno rival, y oye, pues plantarle cara, veremos, ¿no? Finalmente por lo que termina optando el conjunto de Paco López, que ya sabemos cómo es Paco López, un poco con las alineaciones. También está la duda de Sicler, Toño, esa que llevamos toda la temporada resolviendo. Y pues la posible baja o caída de Borja Mayoral del 11. Te preguntaba, Javi, Fabián, si confiarías en Ferran Torres para este final de temporada, viendo que las renovaciones con... la renovación con el Valencia parece que no está muy clara.
El ahijado de Javi.
Sí, señor.
Bueno, Bueno, yo creo que si el Valencia debería hacer un esfuerzo, ¿no? A mí me parece, no sé. Creo que es el gran valor que tiene el Valencia hoy por hoy, no solamente para futbolísticamente, sino también para hacerle un dinero el día de mañana, porque se sabe que obviamente tarde o temprano lo vende, ¿no? El Valencia no es un equipo no es un equipo grande en el cual pueda mantener a un jugador de esa talla o de esa proyección durante 10 años, como pueden hacer otros. Así que me parece que debería apretar el acelerador para mantenerlo.
O sea, te lo quedarías en Fantasy estas 11 jornadas, ¿no? ¿Apostarías por él o...?
Sí, yo sí.
Vale, perfecto. Pues vamos con esas fichitas, Fabián.
Bueno, por el lado del Valencia voy a ir con Soler. Y luego, por el lado del Levante, me quedo con Aitor. A ver si repite un poco lo que venía haciendo. Y el amigo Carlitos va con Parejo y también va con Aitor.
Vale, Javi.
Vale, yo voy a repetir con Carlitos, pero es que lo tengo muy claro con Parejo. Además, creo que Fabián apunta bien. Creo que puede dar la sorpresita el Levante. Y entonces, pues bueno, me cubro con Parejo, que sé que va a funcionar siempre bien, pase lo que pase. Y sin embargo, en el Levante sí que arriesgo. Bueno, no sé, no es arriesgar exactamente, pero venía muy bien antes de la pandemia y me voy a quedar con Morales, que creo que es un tipo de la casa que entiende perfectamente lo que es este tipo de partidos.
Yo lo he recomendado en un artículo en Jornada Perfecta. Hablábamos de la situación, ¿no? De la temporada de Morales y del futuro en estas 11 jornadas. Y yo creo que un jugador bajo valor de mercado, que ahora mismo me parece muy, muy interesante. Por sus cualidades físicas, por sus cualidades futbolísticas, creo que puede rendir muy bien en este tramo final de temporada. Pero yo voy a apostar por Aitor Fernández, en la portería del Levante, y en el Valencia voy a apostar por el hijado de Javi Rando, por Ferran Torres, a ver si... sí, decide darme puntitos y me distancio un poquito de aquí del señor. Bueno, vamos.
¿El qué? En esta jornada puede que no juegue esta jornada Ferran, ¿no?
Puede que no juegue.
Es duda.
Sí, veremos si.
Está hablando de Guede Soler en las bandas, por la herida que tuvo en la rodilla, también por el tema del Borussia Dortmund. Pero a mí me parece muy difícil que el Valencia renuncie a contar con el que venía siendo su jugador más en forma en un final de temporada donde recordemos que se juega la Liga de Campeones.
Es hablar de Ferran y si babea. No lo estoy viendo, pero lo imagino.
Hombre, totalmente. Para una vez que me sale una apuesta bien.
Totalmente. Siguiente partido. Español a la vez. Partido por la permanencia. El Español que prácticamente tiene muy pocas opciones de conseguir la permanencia. No sé, el otro día leí el porcentaje de probabilidades y era realmente difícil, ¿no? Lo tiene realmente difícil el conjunto de Abelardo frente al Alavés, que tiene más o menos los deberes hechos, pero también tiene que certificarlo. En el conjunto de Perico, apostamos porque Juley acompaña a RDT, o al menos así ha ensayado Abelardo en estos últimos entrenamientos, y en el Alavés, Oliver Burke apunta a que es el sustituto de Joselu en el 11, Joselu que está sancionado en el 11 de Babazorro. ¿Cómo lo ves, Javi?
Bueno, bien, y otra de las claves en el... A ver, van a sacar los dos su once más fijo. En el Español el problema es que la baja de Diego López pues condiciona porque será Oyer, el portero que estaba en el Levante en la primera vuelta, el que sustituya al veterano y lo hará en su estreno como jugador del Español, porque recordemos que ha estado también lesionado a su llegada al conjunto Perico. El resto del once, el que no sabemos de memoria, ¿no? Con Cabrera y Bernardo de centrales, David López de nuevo al medio centro y los fichajes en Barba RDT y Juley, que parece que se hace con esa posición por delante de Caleri en el once de gala. Y en el Alavés sí que hay una buena noticia con la recuperación de Tomás Pina, que en principio debe ser titular, y creemos, estamos bastante convencidos, de que Edgar Méndez finalmente, pues ya con este tiempo de adaptación más que suficiente para ponerse en forma después de su paso por México, pues va a ser el extremo izquierdo titular, que quizá era la posición que siempre pues más dudas nos despertaba.
Sí, partido difícil, ¿no, Fabián?
Primero que nada, no veo al Español todavía descendido, eso para empezar, me parece que...
Más que te pese, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver una cosa o la otra. 6 puntos lo separan de la salvación. Me parece que en 11 partidos se puede descontar, y más teniendo arriba a RDT enchufado como venía estando. Ahora no sé si va a seguir en esa proyección, pero yo veo al once del Español, y yo veo un equipo que puede salir de esto. Me parece que sí. Luego ya veremos lo que pasa en estos 11 partidos. Y bueno, y el Alavés no lo venía haciendo del todo mal. De hecho, está bastante, bastante encaminada a esa salvación, porque tiene una puntuación bastante elevada a esta altura del partido, y creo que acá el Español no va a perder en este partido.
Yo sinceramente el Español lo veo complicado que pueda salvarse, prácticamente imposible. Apostaría por RDT, Darder, Marroca, bueno, en Barba obviamente, y poquito más del Español. Y en cuanto pasen 3-4 jornadas, no sé ni si me quedaría con Raúl de Tomás, realmente. Y así que, no sé, ya veremos qué es lo que pasa. Y después en el Alavés, pues quizá un poco lo mismo. Dentro de 3-4 jornadas puede tener la permanencia conseguida. Y yo este tipo de equipos, no sé vosotros, aquí abre un pequeño mini debate. Equipos que ya no se juegan nada, no sé si apostaréis por ellos en Fantasy, si creéis que serían recomendables una vez ya tengan los objetivos o conseguidos o no conseguidos, en este caso como el Español.
Yo sí, yo el Español tengo varios, y en el a la vez también, de Tomás, Darder, Marroca, en Barba, Lele Cabrera. En el Alavés, Lucas Pérez, incluso Burke, Alex Vidal, La Guardia, Pacheco, por ahí andamos.
Y ahora va a tener 5 o 6 jornadas muy interesantes el Español, seguro. Creo que además tiene capacidad para sacar puntos, como ha dicho Fabián. Y sí que me preocupa un poco más, lo hablamos en el podcast de esta semana de la saga de los Intocables con Dani. Sí que me preocupa quizás un poco más el rendimiento de jugadores como Lucas Pérez, que tienen un precio muy alto, cuando la cosa se tranquilice un poco. Y ahí sí que señalo al Alavés, que creo que puede bajar un poquito el pistón, porque cuando consigues el objetivo y ya no tienes otra cosa que en mente, porque tampoco puedes irte más para arriba, sí que es verdad que siempre hay algo que afecta.
Pues fichitas, vamos al lío, Fabián.
Vamos al lío entonces. Bueno, en el Español voy a ir con Embarba, y el amigo Carlitos va con RDT. Y en el Alavés yo voy a ir con La Guardia, y Carlitos va con Lucas Pérez.
Vale, Javi.
Sí, mira, yo me voy a quedar con... Está complicado. Me voy a quedar en el Alavés con Pacheco, que es otra fichita portero ahí, a ver qué tal se da. Y en el Español me voy a quedar con Raúl de Tomás.
Aparte te dice que es otra... Quemo otra fichita de portero a ver cómo se da. Y Pacheco es uno de los mejores porteros en España. Es impresionante.
Ya, pero veo complicada la imbatibilidad.
Está perro, ¿eh? Está perro, Fabián. Sí. Yo voy a seguir por mi línea de las últimas jornadas, aunque no me salieran muy bien. Voy a apostar por Darder en el Español. Y en el Alavés voy a tirar la ficha a Lucas Pérez, aunque no tengo mucha confianza en él, pero bueno, creo que de los más destacables del conjunto alavesista. Vamos ya a afrontar la mitad de la jornada con el Celta Villarreal, que tendrá lugar en Balaídos. Dos equipos que obviamente pues tienen objetivos totalmente distintos. El Celta, que está peleando por conseguir la permanencia, en el que parece, todo apunta a que Denis Suárez va a ser el sustituto de Sisto en el 11 vigués. Y según las últimas informaciones, Javi, el que apunta al 11 es Chukwueze, que durante toda la temporada ha sido el típico jugador número 12 de Calleja.
Sí, y además hago spoiler de que va a ser mi fichita, ¿eh? El bueno de Samu Chukwueze, y me gusta mucho el 11 del Villarreal. Creo que necesita algo distinto. Un equipo que veníamos, creo que en los últimos podcasts, de hecho, incluso tuvimos debate entre Fabián y yo sobre que el Villarreal, que se esperaba más, qué tal, qué cual. Y es que yo creo que este equipo tiene mucho más potencial, y tú no puedes tener un tipo como Samu Chukwueze con Tiveros y que el que te esté jugando habitualmente sea Moy Gómez, que sí, que es un jugador que cumple, pero que más bien arriesga entre poco y nada durante los partidos. Bueno, va a probar esa metralla fuerte con el extremo y veremos qué tal le sale. Por lo demás, indicar la recuperación de Alberto Moreno, que esperemos que siga sano, porque es un jugador que cuando está bien puntúa bastante bien. Rubén Peña no está por sanción y lo demás lo esperado, ¿no? Bruno Soriano, pasito atrás. Es complicado que podamos ver en estos primeros partidos al capitán, y yo creo que ese caso será una aparición testimonial en las últimas jornadas. Y por parte del Celta, lo que tú has dicho, Denis Suárez, tras el castigo de Pione Sisto, que recordemos, se fue en mitad de la pandemia en coche a Dinamarca, una genial idea por parte del extremo, que no toma ninguna buena decisión desde hace por lo menos un par de temporadas, y realmente no tiene nada más, Óscar. Nada más que a Denis Suárez, que empezó muy bien la liga y que luego se vino abajo como un azucarillo.
Fabián.
No, decir que Bruno Soriano son los padres, eso para empezar.
Madre mía.
Ya está con Bruno Soriano, dejen de esperarlo porque la novia ya se fue. Es como aquel novio que espera a la novia y la novia no llega y tiene la esperanza de que llega. No va a llegar la novia, Bruno Soriano ya está, fuera Bruno Soriano. Me encanta Bruno Soriano, lo tuve muchas veces, pero ya está, ese muchacho yo creo que... No se recupera, no se termina de recuperar y lo llevamos esperando mucho tiempo. Luego, Chukwueze, no sé si va a ser titular, pero me encanta que Javi apueste a él a la fichita, porque bueno, y si no juega, ahí se va a comer ese cero. Y bueno, Esmond lo ve en punta, en el Celta. Me parece que este partido es de difícil pronóstico.
Vale, pues vamos ya con la fichita, si os parece, Fabián.
Bueno, en el Celta yo, como dije recién, voy a ir con Smolov. Creo que va a mojar Smolov en esta jornada. Carlitos va con Iago Aspas. Y por el lado del Villarreal voy con Trigueros y Carlitos con Cazorla. Carlitos también te digo que va fuerte, ¿eh? Va
no elegido un jugador que no elegido ningún jugador que valga menos de 10 millones el tío en Vivenger. Sí.
Increíble.
Se ve que quiere la camiseta.
El año que viene vamos a poner regla en ese sentido, Fabián. Aquí hay que mojarse un poco más, tío.
Sí.
Vale.
Perfecto.
Vale, yo me voy con Denis Suárez en el Celta y va a elegir a Smolov. Tengo el mismo pálpito que Fabián. De hecho, lo he fichado en mi equipo personal en Vivenger y lo voy a poner titular esta jornada. No sé, tengo un algo ahí con el ruso. Pero bueno, me quedo con Denis Suárez para no repetir. Y me quedo con Samu Chukwueze en el Villarreal, porque no sé, si le dan esta alternativa, creo que tiene en su mano cogerla y a ver si puede quitar ya a Moy Gómez, que no me aporta nada en Fantasy, la verdad.
Vale, yo voy a apostar por Iago Aspas en el Celta y en el Villarreal vamos a apostar por otro chavalillo, por Cazorla. Esto tiene tarea, ¿no? No, a ver, la justificación es fácil, o sea, es que no Iago Aspas, porque Iago Aspas y creo que se tiene que ver su mejor versión en estos últimos partidos, además lo ha hecho así en las últimas temporadas y hay dudas en torno a Cazorla de algún usuario, de aguantará, no aguantará, entonces creo que lo mejor es cogerlo en esta primera jornada y veremos, ¿no? Si con el paso de los partidos consigue aguantar ese físico. Oño, dime.
No aclares que oscurece. Ya está.
Vale. Pues con esa apreciación, nada, hacemos un mínimo alto y seguimos aquí en Jornada Perfecta para analizar los otros 5 partidos que restan.
¿Juegas a Vivenger y no tienes aún cuenta Premium o Ultra? Da el salto de calidad desde 24,99 euros al año entre todos los usuarios de tu liga y disfrutarás de todo. Cesiones, subastas, capitanes y mucho más. Utiliza el código PODCASTJP y tendrás un 10% de descuento en tu compra. Apunta a la escuadra. Juega como los profesionales en Vivenger.
Y seguimos, yo diría que inmersos en lo que es la pelea por el descenso con un partido en Butarque entre el Leganés y el Real Valladolid. El Leganés que podría hacer algún cambio o no conforme conforme a su a ese plan de partido de Javier Aguirre, y se habla, se rumorea, bueno, más que se rumorea, informan en la cadena SER de Valladolid que podría ser titular Ben Arfa. Ojo ahí, porque podría cambiar sus planes Sergio para dar entrada al centrocampista para este partido, aunque yo la verdad es que lo tengo bastantes dudas, tengo bastantes reservas al respecto, pero parece que Ben Arfa ya podría ir entrando en vereda y podría ser importante en este tramo final de temporada, Javi.
Pues me gusta mucho, ya lo sacamos hace 3 semanas cuando el equipo volvieron al trabajo, que Ben Arfa, por lo visto, bueno, el francés estaba viviendo en un hotel, acababa de llegar a Valladolid. ¿Qué pasó? Que con la pandemia los hoteles se cerraron. Entonces le dijeron a Ben Arfa, a ver, no tienes casa aquí ni nada en Valladolid, vente a la academia que tenemos de jóvenes, que es una especie de centro deportivo donde están los canteranos, los chavales. Bueno, Salisu ha estado allí viviendo allí hasta hace poco, hasta que se convirtió en ese pedazo de central que tenemos esta temporada, ¿no? ¿Y qué ha pasado allí? Que ha coincidido con 2-3 chicos de, no sé si alguno es de origen africano, origen francés, y parece que, claro, como no tenían otra cosa que hacer, pues Ben Arfa se ha puesto a tono, se ha puesto muy a tope. Tanto que es un jugador que, ya lo hemos dicho, que si estaba medio a un 70-80% de su nivel, este tipo en el Valladolid tiene que ser un titular fijo, porque no hay ningún jugador de la plantilla del Valladolid que pueda asemejarse en el potencial y calidad que tiene Ben Arfa cuando tiene la inspiración. Así que no me parece para nada extraño la propuesta que nos das, Antonio. Y por otro lado, el Leganés. Un Leganés que iba cogiendo bastante ritmo hasta que sucedió esta situación de emergencia, y al que creo que, si Fabián ha dicho, oye, el Español tiene un equipazo, tiene un buen equipo, se puede salvar, todavía no lo den por perdido, yo creo que el Leganés es un equipo que teniendo cositas mucho más humildes, pero si quitamos lo de Carrillo, que a mí no me termina de convencer, yo creo que también va a pelear duro estas próximas 4 o 5 jornadas, así que a mí este es uno de los partidos que en Fantasy me parecen más atractivos de la jornada.
Fabián.
El Leganés, el problema que tiene es que le falta lo más preciado en el fútbol, y lo más preciado en el fútbol es el gol. Como dijo Javi, la diferencia entre el Leganés y el Español, que están ahí peleando, son 3 puntos que llevan de ventaja el Leganés al Español, es que uno tiene a Carrillo y otro tiene a RDT, ¿no? Eso es una diferencia abismal. Me parece que el Leganés va a sufrir, y en mi quiniela es uno de los candidatos firmes al descenso. Y por el lado del Valladolid, tengo enormes dudas con esa noticia de Ben Arfa. Me parecería muy extraño que comenzara siendo titular en la reanudación de la liga. Y veo al Leganés perdiendo puntos en este partido.
Yo también tengo dudas de con respecto a Ben Arfa, pero no por Ben Arfa, sino por Sergio, bueno, ya sabemos el planteamiento que suele ofrecer Sergio en los partidos, entonces tengo esa pequeña duda, ¿no? ¿Arriesgará? ¿Será capaz de hacer un cambio, una revolución en el 11 para meter a Ben Arfa y ser tan ofensivo, más jugándose la centra a un rival directo, con el que le vale el empate perfectamente para irse a casa? No sé, tengo mis dudas, pero yo creo que puede ser una buena apuesta Ben Arfa en este tramo final de temporada. Veremos finalmente por dónde van los tiros. Vamos con la fichita, Fabián.
Bueno, te voy a dar la de Carlitos, que en el Leganés dice a Óscar Rodríguez y pone muy enchufado antes del parón. Si el Leganés quiere salvarse, entre otras cosas, Óscar tiene que aparecer en partidos como este, y estoy de acuerdo con Carlitos. Y luego, en el Valladolid, él va con Salisu. Yo, aunque esté de acuerdo con el tema de Óscar Rodríguez, voy a ir con Kevin en el Leganés, y en el Valladolid con Alcaraz.
Javi.
Llevas eligiendo a Kevin toda la temporada, Fabián. Mira que te gusta el lateral portugués.
Sí.
Sí, yo me voy a quedar con Roger Asale, ¿vale? Que es un delantero que en principio no lo tenemos ni en el 11 titular, pero que incluso cuando sale del banquillo me gusta. Cambia mucho el ritmo del partido con su velocidad. Y voy a elegir a la fichita Ben Arfa también, que tampoco estoy seguro de que vaya a ser titular, pero no sé, veo un partido en el que van a pasar cosas.
O sea, esta fichita tuya da honor a tu apellido, ¿eh?
Totalmente, ¿eh? Random total, absoluto.
Así, eso está bien. Yo voy a apostar por Cuellar en el... ¿Por Cuellar? No. Voy a apostar por... Uf, está complicado este partido. No, Roque Mesa. Roque Mesa ya se la jugó al Valladolid la temporada pasada y creo que a ver si se la puede liar en este partido. Y en el Valladolid me voy a quedar con Salisu. Con Salisu. Esas son mis dos fichitas. Creo que el central, con su físico, puede destacar muchísimo, ¿no? Viendo cómo van a estar los jugadores de Tiesos, ¿no? En este principio de... Bueno, principio de... como de reinicio de temporada. Vamos con el siguiente partido, que es Mallorca-Barcelona. Cuéntame cositas de este partido, Javi.
No me interesa absolutamente nada, sinceramente, en Fantasy. Creo que el Mallorca le veo... Yo te digo que de los equipos de abajo es el que menos le veo, sinceramente. Que me parece que es el que menos plantilla tiene. Y encima con el problema este, además... de la lesión del humor, que era su único lateral izquierdo sano. Creemos que va a jugar Fran Gámez, pero en general la defensa, ojito, ¿eh? Alex Pozo, Martín Valiant, Raillo, Alexander Sedlar y Fran Gámez. Y luego a partir de ahí mejora un poco, con jugadores como Kubo, Cucho, Budimir, Dani Rodríguez, que venían haciéndolo bastante bien. Y en el Barça, pues yo creo que este partido, encima, si tienes a Suárez, y creo que a la gente pregunta mucho por Griezmann, creo que es un partido muy de Griezmann, ¿no? Momentos de inspiración, partido de baja intensidad y que un jugador con su calidad pues pueda hacer cositas. Messi no sabemos a qué nivel jugará, si al 60, al 70, cuidándose un poco de la sobrecarga que tuvo la semana anterior. Y luego en el centro del campo y en la defensa, Semedo y Artur parece que pierden ese sitio en el 11 titular y que empezarán Arturo Vidal y Sergi Roberto.
Fabián.
El Mallorca creo que es el más meritorio de lo que está abajo. Creo que tiene más puntos de los que merece. No que él merece, ojo, no. De los que debería. En Mallorca para mí también están las quinielas para bajar. Es sorprendente que a esta altura de la temporada en Mallorca tenga más posibilidades de salvación que, por ejemplo, el Español y que esté a un punto del Celta. Y por el lado del Barcelona, decir que todo el revuelo que se armó por el tema Breakaway, al final, Suárez tuvo tanta suerte y el Barcelona tuvo tanta suerte que uno de los equipos más beneficiados con este parón es el Barcelona, que hace un fichaje de lujo que Suárez, que no iba a terminar la temporada y ahora lo tiene para la recta final. Así que realmente todo el revuelo que se armó con Breakaway, ahora Breakaway apenas va a tener minutos o va a tener minutos de esos que no sirven mucho. Y lo de Messi, aunque está el 70%, bueno, con el 70% creo que solo con Messi le va a dar para ganar este partido.
Podemos confirmar entonces, Fabián, que el COVID-19 es del Barça, ¿no?
No, es que realmente, a ver, le ha servido al Barcelona, entre comillas, este parón, porque recupera a Suárez para la recta final, tanto de Liga como cuando se reanude la Champions.
Sí. Yo voy a hacer una afirmación y abro el paraguas enseguida. Y es, yo creo que el Barça tiene un problema y es, va a haber ritmo alto de partido y creo que tiene poca plantilla, porque el Barça esta temporada tiene poca plantilla. Y ojito al Barça como haya dos, tres jugadores que tengan problemas musculares, porque tener una pequeña contractura de grado 1 o cualquier cosa te hace perderte por lo menos tres partidos. O sea que me parece que en ese sentido... A ver, una cosa es lo que yo tenga expectativas o me gustaría que pasara, pero realmente es un riesgo real.
No, realmente la plantilla del Barça esta temporada es realmente corta y para mí, desde luego, es una de las peores plantillas que ha tenido el conjunto azulgrana.
Te pongo un caso, Piqué, para mí el mejor defensa fantasy que hay, el más seguro, el que siempre ficharía. ¿Qué pasa si se lesiona? Piqué, yo creo que tiene un problema, es un Titi Lenglet. Hombre, el inglés te puedes fiar más o menos, pero de un Titi, no sé yo, tantos partidos seguidos, si es un jugador muy fiable. En el centro del campo, tres cuartos de lo mismo. Si se te lesiona Busquets, no hay ningún jugador en la plantilla que pueda hacer de
mira, Busquets. El Barça tiene un jugador muy joven, que lo conozco mucho porque es uruguayo. No es para ahora, ¿no? Pero cuidado con Ronald Araujo, que es un jugador, un central, que se trajo hace un año y pico. Y ya está mechándose ahí en el plantel. Este para la próxima temporada puede ser una buena solución.
Ojo, lo apuntamos para fichita de la próxima temporada. Veremos.
Y para esta, cómo se lesionen un par de jugadores.
Sí, sí.
Sí, por eso lo nombré.
No es descartable, no es descartable. Bueno, vamos con esas fichitas, Fabián.
Sí, cómo no. Vamos a ir con el Mallorca, yo voy a ir con Budimir. Y el amigo Carlitos va con Kubo. El Carlitos sigue duro. El Carlitos quiere la camiseta de Quique. Y yo voy a ir con Lucho en esta vuelta a clases. Y Carlitos dice Piqué. Carlitos va
a fuego.
A piñón fijo.
Además va buscando esa portería imbatida de Piqué. El tipo se la ha estudiado, ¿eh? Se la ha estudiado bien. Y no creo que haya nada al azar. Yo voy con Kubo. Es la ley del ex en este caso. Y creo que es el jugador que más puede brillar y que puede no restar. Y luego sigo con esa teoría, ¿no? Griezmann en un partido de este tipo me interesa bastante.
Vale. Yo voy a apostar por... A ver, va a estar complicado. Voy a apostar por Kubo en el Mallorca. Y en el Barcelona me voy a quedar con... Con Arturo Vidal, con el chileno. A ver si puede salir de titular y puede rendir de inicios. Vamos con el siguiente partido. Atlético. Vaya partidito en San Mamés que va a tener lugar entre dos equipos que están un poco en la cuerda floja. Tienen que reaccionar ya, tienen que conseguir dar ese pasito hacia adelante para poder competir en la próxima temporada en competiciones europeas. Javi, cuéntame, porque puede haber cambios en el 11 del Atlético con respecto, sobre todo antes del confinamiento, según lo que ha ensayado Simeone en los últimos días.
Bueno, sabes que he estado estos últimos días un poco desconectado, pero he estado pendiente de jornadaperfecta.com. Lo que no había visto era que ahora probaba con Lemar. No lo había visto. Pero bueno, se mantiene un poco la tendencia de lo que viene probando últimamente, ¿no? Que es lo hacía antes con Vitolo, luego lo hizo también con Yanis Carrasco, ahora con Lemar, una especie de extremo, de forma que Marcos Llorente casi se convierte en un mediapunta. Cuidado, un esquema muy raro, pero que parece que son pruebas de lo que pasó en Anfield y que tanto le gustó a Diego Simeone. El que va por delante es Diego Costa, cuidado, por delante de Morata. También recordemos que Morata tuvo problemas en las rodillas, si no me equivoco, durante la emergencia sanitaria, justo antes, se lesionó en Anfield, si no recuerdo mal.
Sí.
Entonces, bueno, puede tener su sentido que tire con Diego Costa ahora mismo. Y luego lo más sorprendente y lo que más llama la atención a nuestros oyentes, que están bastante preocupados con el tema, es de Felipe. Felipe Monteiro parece que no ha llegado al nivel al que exige tanto el profe Ortega como Simeone a sus jugadores, que ha tenido un pequeño descuido físico durante este parón. También hay que decir que la exigencia de los preparadores del Atlético de Madrid es muy alta, con lo cual tampoco creemos que haya habido ninguna negligencia por parte de Felipe, pero bajo su punto de vista o su guía de estilo, pues sí la ha habido, y eso significa que Jiménez y Savic están probando como centrales titulares. Jiménez es un jugador de la absoluta confianza de Simeone cuando no está lesionado, y Savic también, a lo tonto, pues desde que se marcharan tantos grandes centrales del Atlético de Madrid, pues ha venido jugando regularmente, así que tampoco nos sorprende mucho ver al montenegrino como titular. Y en el Athletic se impone un poco la idea de jugar con la defensa de 5, una defensa de 5 en la que Unai Núñez entra y Dani García forma en el centro del campo junto a Unai López y Muniain. Arriba una especie de media punta con Raúl García y Williams como hombre más adelantado. Un esquema en el cual se sienten muy cómodos, sobre todo cuando tienen partidos de competencia muy alta, como va a ser este partido contra el Atlético. Bueno, sí, derbi rojiblanco.
Sí. Fabián, cuéntanos.
Bien. Sí. Lindo partido también para la vuelta. Partido de los... No es un clásico, pero sí es un clásico de las ligas, ¿no? En el Atlético ha probado el Cholo, por ejemplo, ha puesto a Hermoso en el último entrenamiento, pero por lo visto es por una precaución con Lodi. Por lo general, el Cholo siempre cuando entrena, pues es lo que pone, ¿no? Le está dando protagonista a Llorente, le está dando protagonismo. Se ve que esos dos goles contra el Liverpool le metieron un huequito en el equipo. Y luego arriba yo le pondría la ficha también a Carrasco, ¿no? Que podría jugar, aunque aunque también se habla de Lemar. Pero bueno, por ahí andan los tiros. Diego Costa seguro arriba, delantero, y va a ser mi fichita, por supuesto.
Yo creo que va a ser un partido importante para ambos equipos que tenían dudas, ¿no? Antes del confinamiento, aunque el Atlético consiguió esa victoria en Anfield, y yo diría casi milagrosa, pero tienen que dar un pasito, tienen que dar ese pasito. Dime,
milagrosa no.
Milagrosa
por... No, que no digas milagrosa porque no... ¿Vale? Solo te acoto.
¿Vale? ¿Qué término utilizo para esa victoria, Fabián?
Importante. Épica. No milagrosa.
Hoy hemos estado haciendo en el grupito nuestro lo de los tires, ¿no? Se llama tires, ¿no? Los niveles estos,
sí.
Donde pone cada escudo y se sorprendían, dicen, buah, no has puesto al Atleti en low tires, no sé qué. Oye, a mí el Atlético me cae muy simpático, de hecho yo celebré la victoria aquella en Anfield como uno más.
Tengo que revisar porque no vi que estaban escribiendo algo, pero no le pude prestar atención.
Váyate. Pues no sé, veremos, ¿no? Cómo termina este partido, cómo transcurre, pero de luego que otra cosa no, pero interesante, tiene pinta de que lo va a ser mucho. Fabián, cuéntanos, fichitas de Carlitos y las tuyas.
Sí, mira, los dos vamos a ir con Raúl García en el Athletic de Bilbao. Y en el Atlético yo voy a ir con Olagartiño, Diego Costa. Y Carlitos con Oblak. Carlitos va fuerte en todos los partidos. Muy una fuerte. Cosa loca.
Muy fuerte.
¿Javi?
Le tiro yo. Vale, yo voy a elegir a Muniain en el Atlético, ¿va?
No.
Tampoco...
¿En Atlético?
¿Ahora el tuyo? Vale, en el Atlético. Y a Marcos Llorente en el Atlético de Madrid.
Vale. Yo voy a apostar por Williams en el Athletic. Y esto es jugársela. Y en el Atlético voy a quedarme con Oblak. Creo que...
Jugársela, Antonio, es pillar a San José.
Claro,
es una cosa
impresionante. Puedo coger a Duriz también.
Es increíble. O sea, se la va a jugar poniendo a Williams y a Oblak.
No, me refería a Williams, no a Black. Me refería a Williams porque, oye, ya vemos que Williams, o sea, por lo menos para mí no me parece ningún jugador top.
Es cojo Williams, sí.
No, cojo no es, pero a ver, tampoco que sea la octava maravilla. Bajo mi punto de vista, o sea, me parece que tiene muchas cualidades, pero tiene meses y meses en los que, bueno, no sé, no me parece que sea...
Jugártela en este partido sería poner, yo que sé, a Unai López, a Vesga... A Núñez.
A ver, pero Fabián, bueno, es que tú estás jugando otra liga, o sea, tú estás jugando con, bueno, no sé, tú estás jugando
contra sí mismo.
Exactamente. El Leganés, tú estás jugando como si fuera el Español, a ver si llega el milagro, pero aquí los mayores estamos jugando otra cosa. Entonces, para mí poner a Williams ahora mismo es un riesgo. Otra cosa sería Raúl García, Muniain, pero Williams es mucho más irregular.
Menos mal que esto queda grabado y los oyentes lo están escuchando. Vamos a ver al final de la temporada qué pasa.
Vale. Vamos al siguiente partido en el Santiago Bernabéu, Real Madrid de Eibar.
No, ¿en el Santiago Bernabéu no?
Bueno, en Valdebebas, es verdad, perdón.
En Alfredo Di Stéfano.
Vale, sí, perfecto, sí, es verdad. Tenéis toda la razón. Partido en el que en el Real Madrid podían ser titulares Hazard y Asensio. Algo me parece totalmente...
Pues, una cosa. ¿Asensio sigue jugando al fútbol?
Sí. Hombre,
¿sí?
Estaba lesionado. Y en el Eibar hay un aura extraña con respecto a la figura de Fabián Orellana, porque tu tocayo, Fabián, podría decir chao, ¿no? Vela chao el próximo 30 de junio, Javi.
Bueno, Orellana, lo que sucede básicamente es que contractualmente termina el 30 de junio, no hay acuerdo para su renovación durante alguna temporada más, y el problema no viene solo ahí. A ver, nos vamos a encontrar mucho con esta situación. De hecho, creo que Escalante, y confírmamelo, Antonio, porque cubriste tú esa actualidad, si no me equivoco, Escalante, bueno, pues ya es un jugador que ha informado que no va a prorrogar su contrato 18 días más, porque tiene básicamente un acuerdo firmado con el Lazio, y no se va a arriesgar a lesionarse y llegar lesionado o perder el contrato que tiene con su nuevo equipo, ¿no? Y se ve que Orellana pues debe tener algún club similar que le dará un buen salario, y entonces pues esa es la situación que tiene el chileno, que parece que no está muy por la voluntad de renovar. Yo esto no entiendo cómo funciona para unos equipos sí y para otros no. Yo creo que esto tendría que ser la AFE, tendría que ser la FIFA, yo no sé quién tiene que ser porque no me compete, pero esto tendría que ser igual para todos los equipos. Todos los contratos hasta el 18 de julio se amplían 18 días más, que tampoco pasa nada por ampliar los 18 días más. Se prorratea cuál es el sueldo, se calcula y se le paga y ya está, ¿no? Tampoco hay mucha más historia. Pero bueno, parece que el chileno, que sabemos que es un tipo díscolo, pues no lo va a poner muy fácil. Y me voy a la parte que más me interesa, que es a la del Real Madrid. Coincido con la lectura que he hecho antes del Barça-Mallorca. Yo creo que el Madrid no debe tener problemas en superar este partido. Lo estamos viendo en la Bundesliga como equipo de superior categoría, como Bayern Múnich y Borussia Dortmund, pues sacan sus partidos con mucha facilidad porque son partidos de latencia baja, donde la calidad se acaba imponiendo, y creo que aquí pues Real Madrid y Barça pues, van a tener buenos estrenos. Lo que me sorprende es que Zidane apueste tan fuerte tanto por Hazard como por Asensio. Me sorprende mucho, pero es que es lo que estamos viendo. Y preguntaba Fabián eso. Oye, lo siento, no sorna. Asensio sigue vivo. Bueno, Asensio ha estado lesionado durante toda la temporada con esa rotura de ligamento cruzado y se le ha abierto una nueva vida para él. Hemos hablado de jugadores importantes como Luis Suárez y tal que volvían a aparecer en escena. Y Asensio es uno de ellos, lo que yo no esperaba que iba a ser tan pronto, la verdad. Entonces sí que me sorprende un poco.
Fabián, intuyo por tus palabras que Asensio no es recomendable en Fantasy.
No. Lo que pasa es que llevamos tanto tiempo sin oír nombrar a Asensio, que es como te digo, ¿no? Esto es una nueva liga, ¿no? Es como si fuera una temporada nueva. Yo no digo que no sea recomendable. Lo que pasa es que también en esa zona... No sé yo si va a tener los minutos para rendir en Fantasy. Hay que verlo otra vez, cómo volver a empezar, ¿no? A ver cómo está de ritmo y tal. De hecho, no sé tampoco si va a ser titular en este partido. Cero opciones a Vinicius, por lo que escucho, de los expertos madridistas como son Oño y Javi. Cero chance, ¿no? Vinicius cero. No hay posibilidad.
Bueno, yo creo que va a rotar bastante, pero Hazard estando disponible va a ser titular. El problema de Vinicius es que juega en banda izquierda, que es justo la posición que más le gusta y donde mejor juega Hazard. Entonces, sí, de inicio lo veo complicado. Lo que pasa es que, claro, con partidos miércoles-domingo, estoy seguro que el brasileño va a jugar bastante.
¿Y qué pasa con Isco?
Hay una clave también en este partido que, primero... No hablo solo de este partido. Una cosa que no mencionamos es que ya las localías reducen prácticamente a cero. Lo vemos en la Bundesliga, ¿eh? Ya localías poquito, porque ya no hay público, no hay nada. Y bueno, y en este caso el Real Madrid ni siquiera está jugando en su estadio, en el que juega siempre. Por lo tanto, es un partido prácticamente en campo neutral. Y sí. hay una variante en este partido que es no es lo mismo si el Eibar juega con Enrich Charles o Enrich Quique. Puede variar y puede ser otro partido. Así que vamos a esperar por quién opta.
Hombre, yo tengo muchas ganas de conocer tu fichita, la verdad. Entiendo que vamos con...
Sí, dale, Fabián. Sí.
Tengo muchas ganas de saber en el Eibar, ojo, con quién vamos, porque... Venía de una mala racha Quique y es otro de esos jugadores que se ha recuperado 100% en este parón de liga. Por lo demás, en el Eibar poco que destacar, ¿eh, Antonio? Pedro León puede ser titular o puede no serlo, él con la duda que tenemos. Y en los centrales, en principio, serían Vigas y Oliveira, que venían siendo los que mejor rendían, con Arbilla de lateral derecho. Un partido que en principio debe superar el Real Madrid sin problemas, pero bueno, el Eibar siempre compite. Ojito al Eibar, ¿eh? Que como tenga un par de derrotas en este rush final...
Tiene papeletas, tiene bastantes papeletas. Fabián, fichitas.
Sí, Carlitos va con... En el Real Madrid va con Benzema y en el Eibar va con Edu Espósito. Uy. Y yo en el Real Madrid voy con Federico Valverde, como no podía ser de otra manera, y en el Eibar va a tener que esperar Quique, porque voy a ir con mi amigo Cristóforo.
Cristóforo, ojo. Javi.
Bueno, pues yo voy a ir con Hazard en el Real Madrid. Creo que está muy bien en los entrenamientos, por lo visto. Es lo que se ve en jugones y en Deportes 4 y eso. ¡Buah, Hazard en los entrenamientos! Yo decía, pensaba, bueno, es que el portero era Areola, cuidado, ¿eh? Que habrá que ver con Dimitrovic lo que pasa, ¿no? Pero bueno, voy a confiar en el belga. Y voy a confiar en el Don Quijote del gol. Sí, me voy con Quique García yo. Creo claro. que es el jugador símbolo que tiene que liderar la remontada que vamos a culminar entre este y la jornada próxima.
Te lo dejé.
Gracias. Si marca, te lo recordaré.
Yo voy a apostar por Karim en el Real Madrid. Aquí hay menos riesgo, ¿ves, Fabián? Y en el Eibar apuesto por Dimitrovic, por el guardameta armero. Vamos al último partido, nos vamos hasta el Real Arena, porque allí tendrá lugar a las 22 horas el próximo domingo la Real Sociedad. Osasuna se enfrentarán en un partido en el que pues hay dudas en el once del Osasuna, teniendo en cuenta pues que prácticamente ha pasado por la enfermería todo Cristo de la plantilla rojiblanca rojilla. Y en la Real Sociedad prácticamente va a haber hay dos dudas, si Yarmendi va a entrar del tirón al 11 o se va a mantener Zubeldia en el centro del campo, y si Portu, Januszak se estaban intercambiando los la posición en la última jornada, quién va a ser elegido, y el 9 entre Isak o William José. Javi,
mira, hay muchas veces que nos equivocamos. Bueno, con Isak voy primero a lo que me pregunta. Isak, William José, 50-50. 50-50, muy claro. Van a rotar, van a jugar unos 70 minutos y otro 20. Va a jugar ahora uno media parte y medio el otro. Va a ser uno titular, el otro suplente y luego viceversa. O sea, eso es. Y yo tengo a Isak en mi equipo, Vivenger, lo vuelvo a repetir, creo que lo he dicho en cinco podcasts consecutivos. Sí. Y me preocupa, pero es que no tengo más remedio, me lo voy a quedar y ya está. Y de todas formas me gusta porque creo que cuando juegue, pues puede marcar gol, ¿no? Recuerda que el Real Sociedad Atleti, donde entró de suplente y la que formó fue poca, ¿no?
Con su físico no lo vendería, ¿eh?
No, hizo un partidazo, un jugador muy bueno, y lo único que pasa es que hay que entender que va a rotar porque tiene dos grandes nueve la Real y la Real va por todo. Y Yarramendi, humo absoluto, me refiero a humo. Una temporada entera lesionado, vamos a relajarlo un poco, jugará, pero cuidado con Yarramendi, que ya vale 3 millones, que la gente se está viniendo muy arriba, que parece que no va a ser titular en este partido, y luego habrá que ver si va a jugar miércoles-domingo, lo que estamos diciendo, ¿no? Llorente vuelve al eje de la zaga, eso sí parece claro. Lenormand irá fuera, salvo jugada de alguacil, que también es bastante habitual. Y luego en Osasuna, tenemos la baja de todo el mundo. Rubén García sancionado, en fin. Robert Ibáñez, Roncaglia y el Chimi. A veces nos equivocamos muchísimo. Pero hay que decir que aquí en este podcast y en Jornada Perfecta lo hemos dicho muy claro. Comprad al Chimi, esperad que suba y venderlo. Chimi no llegaba y el otro día Arrasate ya lo confirmó el propio Chimi. Chimi no llega. Chimi tendrá suerte si en las dos últimas jornadas pues disputa 15 minutos. Pero era humos, era un jugador que estaba a tira de precio, que se ha ido a los 6 millones y que ya está bajando como no puede ser de otra manera. Así que nos quedamos con esa lectura, que muchas veces fallamos, pero joder, a veces acertamos y hacemos ganar dinero, y la del Chimi es uno de los ejemplos.
Fabián.
Creo que hay que ser muy inteligente para esta reanudación en clave fantasy, y yo no ficharía ni a William José ni a Isak, porque sí, puede jugar uno y meterme tres goles, pero al próximo partido a lo mejor juega el otro y el que no puse me sale 15 minutos y el que puse me juega. Entonces es todo muy complicado con William José y Isak, porque van a repartirse los minutos y va a ir por mini rachas durante estos 11 partidos. Y en el lado de los Osasuna, creo que no le va a dar para complicarse en el descenso, porque tiene una renta muy muy alta, pero sin el Chimi es otro equipo. Sin el Chimi es otro equipo, no tiene un reemplazante natural, ni siquiera un reemplazante que le llegue a un nivel cercano. Me parece que va a perder muchos puntos el Osasuna, y no tiene la fuerza esa que te decía de local ahora, ¿no? Porque ya la pierde. Sí. Pierde ese plus de local que tenía en Reino de Navarra.
Sí, además que bueno, también tiene prácticamente todo conseguido, ¿no? El objetivo conseguido, sin posibilidad de disputar por Europa. Yo creo que es uno de los equipos que hay que tener más cuidado, ¿no? A la hora de fichar jugadores o apostar. Se puede apostar por jugadores que tienen un rol pues muy muy bajo en este principio de temporada, y ahora pueden tener más minutos, ¿no? Pero no veo yo a jugadores del Osasuna destacando mucho en fantasy en estas últimas jornadas. ¿Vamos con esas últimas fichitas?
Bueno, pues vámonos.
¿Vas vos, sí, dale, Javi? Dale tú. Me he adelantado.
Yo voy en la Real Sociedad con Oyarzabal y en el Osasuna con Lato. Y Carlitos dice Odegaard y Estupiñán.
ve tú, Javi.
Vale, yo voy a elegir a... iba a elegir a Odegaard, pero bueno, voy a elegir a Oyarzabal. Y en Osasuna voy a elegir a... Está complicado, ¿eh? Está muy complicado. El centro... Roberto Torres, por si hay un penalti tonto.
Vale, yo me quedo con Odegaard y con Enric Gallego. Nada, creo que hemos llegado repasado todas las fichitas. Javi, ¿tienes tema para preguntar o no lo tienes preparado?
No lo tengo preparado nunca, pero justo cuando me he adelantado a Fabián era porque estaba aquí pensando, digo, bueno, ¿qué digo ahora? Y se me ha venido rápido la cabeza.
Vale.
Bueno, decir que nos habíamos marcado que los podcasts iban a ser más rápidos y ya hemos pasado a la hora, como siempre. Nosotros, como siempre, sí. A lo nuestro, y ya está, es lo que hay. Somos así, nos gusta mucho enrollarnos. Pero bueno, sí. Nos han dicho en esta pandemia que nos enrollábamos mucho en los podcasts, que duraban mucho la ¿sí? leche. Pero en fin, oye, gente que le gusta, que el oyente opine si le gustan, vale, estos podcasts tan largos o los quiere más cortitos, más rash. Y la pregunta rápida, va, está muy de moda El Último Baile, el documental de Michael Jordan, está muy, 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 muy de moda, muy al alza, y como la otra vez que preguntamos sobre NBA no estaba Fabián, digo, guau, vamos a recuperar esta pregunta. ¿Quién ha sido el jugador de la NBA que más os ha impactado? Porque a mí personalmente Jordan... me quedó joven y sin Canal Plus. Entonces no es Jordan. Por eso os pregunto a vosotros, ¿quién es el jugador de la NBA que más os ha impactado nunca?
Uf. Vos sabés que yo, como, bueno, como no soy gran basquetbolero, por nombrar algo, ¿no? Pero sí tuve mi buena racha con el baloncesto. Y no voy. Por lo típico, no voy por los Jordan, por los Rodman, por los LeBron y por los... A mí siempre me gustó y tengo la camiseta del canadiense Steve Nash. Siempre me gustó y siempre elegía en el play y todo, me encantaba como jugaba y ese fue siempre mi jugador fetiche.
A mí
un base de los buenos, Steve Nash, además ahora uno de los propietarios del Real Club Deportivo Mallorca.
Sí.
Tiene aquí contacto con el fútbol español. Es un aficionado al fútbol mayúsculo, le encanta, por cierto. Y recuerdo sobre todo en aquellos Phoenix Suns, que supongo que la camiseta que tendrás de Phoenix, donde
sí, de los
se salía Steve Nash.
Sí, un crack. Voy yo por mi turno. A ver, yo sí... tuve la suerte de ver más a Jordan, tenía por aquel entonces por manía, me acuerdo de pasarme algunas noches con mi padre viendo partidos, la verdad es que era la hostia, que aquellos recuerdos, ¿no? De tirarte en el sofá y que tu padre te dejara ver hasta las tantas partidos de la NBA, la verdad es que molaba mucho, pero ha habido muchos jugadores que me han encantado. Kobe Bryant, por supuesto, cuando lo vi a jugar, además indagué un poquito más sobre su historia y era la verdad es que muy motivadora, ¿no? Muy inspiradora, pero hay muchísimo. LeBron James ha sido algo espectacular a lo largo de toda su carrera y a mí pero si tengo que quedarme con un jugador que es el que más partidos he visto, esto es random total, o sea, me vais a matar, pero el jugador que a mí me ha más pasión, me ha movido, ha sido Ricky Rubio. Ya es verdad que no, su carrera no tiene nada que ver con la de otros que se nombran, pero cuando lo veo jugar hace cosas que no hace el resto y eso es lo que me gusta de él.
Antonio, mira que me río, pero no porque sea malo Ricky Rubio, me río porque siempre va por el lado de, más random de la vida.
Totalmente.
Sí, 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 total. Yo lo he dicho, he avisado,
Antonio, pues te digo que cuando quieras hablar con Ricky Rubio, ya sabes, sigue a Jornada Perfecta en Twitter. Yo solo sigue a 500 cuentas a Ricky Rubio y una de ellas es Jornada Perfecta. Nunca he tenido el valor de escribirle, oye, Ricky, que si quiere algún consejo privado, que aquí estamos, ¿no? Pero sí, Ricky Rubio nos sigue. Obviamente nosotros también a él. Pero bueno, tú aquí tenemos al primer fanboy de...
Total.
Me acuerdo además que te metías en foros de... joder, ¿dónde estaba? En Timberwolves, en foro de Timberwolves.
Ah, también, sí.
Peleándote con gente de Estados Unidos, en fin, defendiendo a Ricky Rubio. Era un auténtico friki.
Muy friki, muy friki.
Yo voy muy en tu línea. Yo estoy con... A mí el primer impacto de NBA que tuve fue Kobe Bryant, gordo. De hecho, tengo su camiseta, que creo que tendrá 15 años por lo menos, la camiseta, en un par de ellas de Kobe. Pero luego morí con LeBron. O sea, me encantó nada más que llegó. Además, como le daban tantos palos, y luego lo que hizo con Cleveland, eso no... Creo que no tiene parangón, porque... Hostia, ver los equipos de Bulls o de Lakers cuando consiguieron aquellos anillos con Kobe y con Michael Jordan, y que no tiene nada que ver con el equipo con el que se plantó Cleveland Cavaliers en aquellas finales. Así que voy a muerte con LeBron.
Yo era muy hater de LeBron James, porque me pareció feo que se fuera de Cleveland para que se fuera a Miami para ganar anillos con Bosch y con Wade, pero la verdad es que lo innegable, ese anillo con Cleveland, y que es un jugador increíble, pues obviamente uno de los mejores de la historia. Ateniéndome solamente a la pregunta, si tengo que decir impactado o impresionado, un jugador que nunca, algo que nunca había visto antes, sin duda ese Stephen Curry, porque lo que hace no lo había visto, yo creo que yo ni nadie, desde esos tiros imposibles, ¿no? Pero desde luego creo que LeBron está por encima.
A mí Stephen me recuerda a Messi, va muy sobrado. O sea, creo que hace lo que quiere, básicamente. Sí, parece que ni se esfuerza. Es increíble,
sí. Bueno, pues ya cerramos, para no dar más la chapa a nadie, y en un minuto 15, en una hora 15 se nos ha quedado el podcast. Bueno. Intentaremos acortarlo la próxima vez. Ya sabéis, podéis decir en la caja de comentarios el jugador que más os ha impresionado de la NBA en estos últimos años. Javi, Fabián, muchísimas gracias. Ya nos escuchamos. Hay que decir a los oyentes antes de irnos que vamos a estar aquí durante toda la pandemia, durante todo este final de liga, que vamos a subir podcast creo que los lunes y los jueves, ¿no, Javi?
Sí, creo que sí. Creo que quedamos en eso.
Lunes y miércoles. Lo iremos viendo. Esténse atentos porque vamos a seguir subiendo muchísimo contenido, y por supuesto toda la información, todas las novedades y todos los posibles once en jornadaperfecta.com. Nada, un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Adiós. 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 Chao. Bueno.